Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga. Bendito el Señor. Hoy nos hemos gozado, amén. Estamos edificados en la casa del Señor. Cuando, recuerdo que antes había un hermanito que decía, ven acá, tú fuiste a la iglesia hoy. Y la iglesia pasó por ti. ¿Sabes lo que quería decir, verdad? Dice, evidénciame de que fuiste a la iglesia hoy. Entonces, el otro hermano se quedaba como, no sé cuál será la evidencia, que me puse la mejor ropa hoy, que me perfumé, que me afeité, no sé. Pero la verdadera evidencia de que uno tuvo con el Señor es que uno dice, oye, veo que te estás pareciendo más y más al Señor Jesucristo todos los días, amén. Y en eso tenemos que ser bien cautelosos. Estábamos hablando los pasados días acerca de comportamientos que la gente piensa que demuestran piedad, o sea, que demuestran fe. Mas, sin embargo, son cosas aprendidas, son costumbres, hermano. Lo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida no es costumbre, es una transformación genuina. Cuando usted se da en las manos del Señor, para que el Señor haga lo que solamente Él puede hacer. No lo que un susto hace, no lo que la cultura hace, no lo que le enseñaron sus padres hace, no lo que usted imita, sino lo que únicamente el Señor puede hacer. Amén. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, es eso mismo. A veces uno se enfoca en las nueve, ¿verdad? En las nueve frutos, ¿verdad? En el fruto manifestado en nueve diferentes formas. Pero a veces no se percata que el fundamento de ese verso es que el fruto, o sea, lo que produce el Espíritu, son aquellas cosas que no puede producir nada más, ni nadie más, por ninguna forma ni por ningún intento. Así que, diferente a lo que muchas veces uno entiende, o ¿verdad? Uno entendía cuando joven o cuando lo oye por ahí de muchas personas, el verdadero fruto del Espíritu es cuando nuestra vida se amolda al Señor Jesús. Amén. Por su Espíritu Santo que produce el fruto mismo de su vida en nosotros. Amén. Bien importante, porque en estos días se oyen cuántas cosas, que si evidencias de llenura, que si sellos de Espíritu, que si cuántas cosas, y mucha parafernalia similar. Vamos ahí sencillamente a lo que dice la palabra, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de eso, pero vamos a hablar de algo similar, ¿verdad? Que tiene que ver en trasfondo con nosotros, de una forma dada, afianzarnos de la promesa que nos ha hecho el Señor para transformar nuestra vida a la imagen de su Hijo. Pero hoy vamos a continuar con el tema de las palabras difíciles de la Biblia, las palabras duras de la Biblia. Vamos a estar en dos porciones. Primero vamos a leer en Marcos 3, 28 y 29. Amén. Marcos 3, 28 y 29. Y después vamos a ir a 1 de Juan 1, 7. Amén. Y como de costumbre, pues no cierre la Biblia, porque vamos a ir a través de ella. ¿La tiene? Marcos 3, 28, 29 y 1 Juan 1, 7. Y lo leemos. Tan pronto lo tenga, hermanito, se pone de pie. Lo leemos. El pecado imperdonable, hermano, es lo que vamos a estar hablando hoy. Muchas personas se preguntan esto. ¿Estaré yo envuelto en el pecado imperdonable? ¿Estará aquel o aquella envuelto en el pecado imperdonable? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Gracias. Amén. Amén. Marcos 3, 28 y 29. Amén. Dice de esta forma. Lo leemos todos juntos. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y 1 Juan 1, 7 dice, espérate, se me rodó a mí. Quiero leerla exactamente como está. 1 Juan 1, 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Oramos. Padre Santo, ahora ayúdanos a ir a través de tu palabra, para que ella nos edifique, ella nos instruya, nos redarguya, Señor, y nos enseñe, Señor, tus caminos a más profundidad. Gracias, Padre Santo, te damos por tu presencia aquí en medio de nosotros. Y ahora manifiéstate, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un pecado imperdonable es el título de lo que vamos a estar hablando hoy, Dios mediante. Amén. Muchas veces podemos haber escuchado referencias a esta porción, también, ¿verdad?, en evangelios paralelos. Por ejemplo, en Lucas se manifiesta así. Y se habla de un pecado imperdonable. Amén. Como usted ve en las dos citas bíblicas que leímos, el Señor habla en la cita en Marcos, nos habla de que el Señor perdona todos los pecados, todos, cualquiera que sea, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando vamos a 1 Juan 1:7 nos dice, ¿ok? Si confesamos, ¿verdad?, nuestros pecados, ¿verdad?, Él es fiel y justo, ¿verdad?, y nos perdona. Y dice también en el 1:7 que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Claro está, muchas personas, ¿verdad?, los que quieren ponerse a debatir sobre la palabra y quieren, como decía el hermano Jan esta mañana, con tres versos hacer una filosofía de vida, con tres versos no hay filosofía de vida que valga, sino simplemente confusión, pues tenemos que ir a todo el consejo de la palabra. Si queremos conocer a Cristo, si queremos confesarle como Salvador, tenemos que conocer la Escritura, conocer a aquel que nos salvó, por qué nos salvó, cuál era nuestra condición. Aquí nos habla de dos verdades bíblicas que no son contradictorias, hermano. Hay muchas personas que encuentran contradicción en esto. ¿Ves que la Biblia dice aquí que perdona a todos, pero allí dice que perdona a todos menos uno? ¿Cuál de los dos es? ¿Ves que listo yo soy? Tengo un IQ de 160, porque descubrí una cosa como esta, ¿verdad? Y lo que hace es, profesando ser sabio, se hicieron necio. ¿Eh? Pero yo lo he oído, es que yo lo he oído anteriormente. ¿Cuál de las dos es? Ahora, dime. Me acuerdo que una vez ¿cómo se llama esto? En una reunión de jóvenes, me acuerdo como ahora, sobre todas las cosas, hace mucho tiempo, venía uno, yo le había contado que a veces se metían en la reunión de jóvenes en la iglesia bautista que yo me congregaba hace muchos años, pues venían a veces otras personas de visita, pero venían no para gozarse, venían para contender. Y entonces pues hablaban de todo, que si salvo siempre salvo, que si los perdidos, que si los salvo, del tema clásico, ya usted sabe más o menos qué personas eran, íbamos por la palabra, pero ellos no querían escuchar la palabra, es lo que iban a debatir. Y entonces nos dimos cuenta de que ellos lo que querían era debatir doctrinas de denominaciones en vez de doctrina bíblica. Y ahí es que hay un problema. Y yo sé cuál es el problema aquí, es que nosotros no venimos a hablar de denominaciones, venimos a hablar de la Biblia. Pero si la denominación pues tiene una meta, tiene una agenda escondida o revelada de predicar lo que predicaron los disparateros anteriores, pues eso es otra cosa, hermano, eso lo dejamos así. Pero la realidad es que aquí no hay contradicción. Todos los pecados, inclusive en la cita en Marcos, dice que el Señor dice, todos los pecados serán perdonados, dice el 28. 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero el 29 de Marcos nos dice, todos los pecados son perdonados, hay uno que no se perdona, no hay ninguna contradicción. Las dos cosas son completamente congruentes. Y vamos a ir en la palabra para explicar qué es lo que quiere decir ese pecado imperdonable. ¿Ok? Ahora, muchas personas a veces se preguntan, ¿y ese pecado imperdonable lo habré cometido yo? ¿Estaré yo perdido y no lo sé? Vamos a ir a esa porción también para explicar bien el trasfondo. ¿Ok? Fíjense, la palabra del Señor ciertamente nos dice que hay perdón para todas las cosas. Si podemos ir a ejemplos, hermano. Por ejemplo, vaya si refiérase a la vida de David. David el rey. Usted conoce el pecado de David. David adulteró, consumó el adulterio, mató al esposo de con quien él adulteró. Después, encima de eso, lo tapó, mintió. Tuvo que venir el Señor a llamarlo a capítulo a través del profeta Natán. Y después vino la consecuencia de su pecado en su vida. O sea, fue una conspiración feísima, ¿verdad? Que posiblemente ninguno de nosotros le pasaría por la mente una barrabasada y una poca vergüenza como esa. El Señor lo perdonó, porque el mismo profeta le dijo, cuando él se... ¿cómo? Se arrepintió. Vaya manteniendo esa palabra bien clave, hermano. Muchas personas quieren perdón de pecados porque sí, porque la palabra del Señor lo dice. Pero se le olvida que del pecado hay que arrepentirse. Y arrepentirse es tornar. Tornar el rostro es lo que quiere hacer, arrepentirse. Usted quiere llamarle cambiar de parecer, es mucho más allá de cambiar de parecer. Es yo decidir, una decisión que uno toma. Pequé y no voy a pecar más, por amor a mi Señor que se entregó y dio su vida por mí para que su sangre me limpie de todo pecado. David se arrepintió de su pecado. El profeta le dijo, Dios ha remitido tu pecado, no morirás, le dijo. Pedro, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, mi vida daré por ti. Esa fue la promesa de Pedro. Al poco tiempo se cumplió lo que el Señor Jesús le dijo, me negará tres veces. Y de quien dependía más el Señor, aparentemente, por la posición de liderato que le había dado Pedro, Pedro lo negó delante de todos. ¿Lo perdonó el Señor? Claro que lo perdonó el Señor. Saulo de Tarso creía que estaba agradando a Jehová. Tenía permiso de los escribas, fariseos y las autoridades en Jerusalén para ir perseguir a los cristianos y matarlos. ¿Lo perdonó el Señor? Claro, él mismo lo dije. Yo soy el menos y el más indigno de todos los apóstoles y el peor de los pecadores, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. ¿Pero el Señor lo perdonó? Sí, él dijo, sí, pues yo lo hice en ignorancia, decía. Claro, lo que él quiere decir por ignorancia no es que yo estaba anestesiado, yo no sabía lo que yo hacía, él sabía lo que estaba haciendo. Estaba convencido de que servía a Jehová Dios porque estaba en un error. Pero una vez se le presentó la verdad de Dios, aquel día que iba a Damasco, él se arrepintió de su pecado. Que está demostrado cuando él le dice, Señor, Señor, le dice a Jesús. A veces uno se pierde los detalles, pero a quien él perseguía como una rata, vamos a decirlo así, y a sus seguidores, ahí de un fuetazo le dice, Señor. Algo tuvo que haber pasado en el corazón de Saulo. Que aquel que no valía nada ahora era el Señor, el cual él después escribiría, Pablo, esclavo de Jesucristo, de ese mismo Señor que él perseguía. Y sí lo perseguía porque el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está. ¿Lo perdonó el Señor? Claro que le perdonó, hermano. El pródigo. El pródigo despreció al papá, despreció a la familia, despreció toda la casa de su padre, se fue, botó los chavos con cuanto camón encontró por allá, se comieron los chavos, los botaron, se los bebió, se arrastró por cuantas cunetas y al final nadie lo quería y valía menos que los lechones que él cuidaba. ¿Usted se acuerda de esa historia que está relatada en la palabra? ¿Qué hizo? Cuando la luz de la cordura de Dios le alumbró, dijo, ya yo sé lo que haré. En otras palabras, se arrepintió, lo perdonó su padre y Dios también. O sea, Dios perdona, hermano, lo hemos visto. Entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? Un poquito closer to home, como nos dice, a nosotros mismos. Nos perdonó el Señor, amén. Y el perdón del Señor es, no importa qué, como lo dice ahí, no matter what, no importa qué. Entonces decimos, y si el Señor perdona todos los pecados, ¿cómo es que hay uno que Él no perdona? ¿Tiene alguna característica especial este pecado que Él dice no perdona? Vamos a ir a eso en un momentito. ¿Por qué entonces para aquel que habla contra el Espíritu Santo, por qué no hay perdón para ellos? Y podemos ahí entresacar y buscar y todo el detalle. Pero como siempre, en la Escritura, la mejor y la perfecta forma y la correcta forma de interpretar la Escritura es con el contexto donde está el verso. Yo no puedo, por ejemplo, Juan, 1 Juan 1:7 no es contexto de Marcos 3:28. Pastores, están en la misma Biblia, sí, pero es que uno está en San Juan y el otro está en Aguadilla. Yo digo, es que estén cerquita, que estén parte del mismo contexto donde ocurrió la aseveración del Señor. Algo estaba pasando aquí en Marcos 3:20 en adelante. Amén. Vamos a ver lo que dice. Cuando usted esté estudiando la Biblia en su casa, esté leyendo, dice, mira, a mí yo siempre recuerdo de joven o de niño, yo me acuerdo mucho de este verso. Lea los versos que están alrededor. Recuerde, la Biblia no estaba dividida en porciones. Eso fue un invento bastante reciente, vamos a decirlo así, como hace quizás 200 y pico de años. Se dividió en versos. ¿Para qué? Para que usted pudiera ver en ellos y poder saber y referirse. Allá en Marcos, más o menos, como para el medio, dice esto. Te da mucho trabajo así. Es decir, Marcos 3:28, ya usted sabe cuál es, precisión, ¿verdad? Amén. Pero eso no quiere decir que en su Biblia, ¿verdad? Del Marcos 3:20 al 30, ¿verdad? Dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, dice en su Biblia. Esa división no existe en la original. ¿Por qué? Porque todo es un completo. ¿Amén? Solamente que ese subtítulo, que para los estudiosos se llama una pericopa, se llama eso, que es un pedacito, un subtema, nos ayuda a nosotros a podernos referir a ella. Pero recuerde, antes no habían divisiones, no habían estas verjitas. Por lo tanto, todo es un completo que hay que estudiar a cabalidad. ¿Amén? Ahora, ¿qué nos dice aquí la palabra? Si leemos en el verso 20, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ni a ellos ni aún podían comer pan. ¿Ok? Y entonces dice, y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué está pasando aquí? Primero hay que establecer dónde estamos. Si leemos bien, hermano, dice en el verso 14, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Okay? Muchas veces se ha dicho, o sea, ¿dónde era que estaba sucediendo esto, ¿verdad? Porque en Marcos, diferente al otro evangelio, a veces no es muy preciso en los lugares donde dice. Pero si nos vamos más atrás, la parte donde más comúnmente estaban, si usted busca en el capítulo 1, dice, entraron a Capernaum, en el verso 21. En el verso 1 del capítulo 2 dice, volvió otra vez a Capernaum. Y entonces por aquí está insertado el llamamiento de Mateo, en Capernaum, y seguimos. O sea, entendemos que está en Capernaum. En algún lugar de allí, subió, estaba en el área de Galilea, hermano. Es evidente que en esa área habían familiares suyos, porque nos dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Se pasa con la familia de Jesús, y vemos así, insertado de vez en cuando, ni aún sus hermanos creían en él, nos dicen los evangelios. Y aquí vemos que parte de la familia dijeron, ay, ahí está Jesús haciendo otros revolumas. Ahí está Jesús otra vez, haciéndonos quedar en vergüenza. No sé cuando usted le da vergüenza ajena, ¿verdad? Cuando usted tiene un familiar y dice, ay, ahí encontraron a tío fulano, gendío, tiraron la cuneta, usted le da vergüenza ajena, ¿verdad que sí? Allí agarraron a fulano con un revolú, llamaron a la policía porque estaba peleando con la esposa, a la garnatá en la casa. Y usted dice, ah, ese que agarraron fue al primo de tal persona, y ese primo está... No encuentran de meter la cara, la vergüenza ajena la estaban pasando los familiares. Solamente que demuestra, ¿verdad?, que los familiares estaban completamente ajenos de quién era Jesús. Y decían, allí está este creyéndose que es Dios. Allí está este creyéndose que es maestro. Allí está este creyéndose que es la gran cosa. Y lo vinieron a agarrarlo para llevarse y esconderlo. Como hacen con los locos, que los esconden. En sí. Dice, pero los escribas... Fíjese, para que usted vea el conflicto que había allí, hermano. Vaya viendo bien todo. ¿Qué se está jugando aquí? Que Jesucristo es el Señor y el Señor de todo. ¿A quién estaba probando el Señor? A la gente que se agolpó. A su familia que vino a buscarle porque decía que estaba loco. Y también dice a los escribas, dice el verso 22, que habían venido de Jerusalén, que esos decían que Jesús tenía a Belcebú. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Quién era Belcebú? Si usted busca bien en el Antiguo Testamento, nos habla de Baal-Zebub, así. Belcebú es una transliteración, es lo mismo. Baal, si recuerda a Baal, ¿verdad? Baal quiere decir Señor. Estaba el Baal y estaba Astoret o Acera o Ashera, como le quiera llamar, que era la versión femenina del dios cananita, de los dioses cananitas que el mismo Señor mandó a exterminar a Josué. ¿Te recuerda, verdad? Cuando la Biblia a veces la llama en colectivo los Baales, se refiere a diferentes manifestaciones de este Baal. Cuando hablaban que allá vino Josías y cortó el bosque de acera, usted dice, ¿qué era? Que era un palo que se llamaba acera. No, hermano, que eran muñecos que hacían de madera. Y habían tantos y tantos en ciertas áreas que los locales le llamaban un bosque. O sea, era una ensalada de muñecos, toda en un lote. Y a la gente iba a adorarle al que más le pareciera. De ahí todavía se había mantenido un nombre que se llama Baal-Zebú, ¿okay? El Señor sobre todos los señores. Los judíos, para burlarse de los vecinos que todavía adoraban a esto, le llaman Baal-Zebub, que quiere decir mosca, como dice el Señor del mosquero, para denigrar al ídolo. Eso está bien, porque los ídolos es, ya te sabes, es una podredumbre. Lo que hay detrás de cada ídolo es un demonio que pretende robarle la adoración al Señor. Pero el hecho de que alguien pueda hacer cuerdo para llamarle demonio a los muñecos, digo yo, no es lo suficiente para agradar a Dios. Frente a ellos estaba el Señor de señores y estaban siendo probados. ¿Qué iban a hacer ellos con el Señor de señores y el Rey de Reyes? La gente, la familia del Señor y los escribas que habían venido de Jerusalén. Y eso nos da la clave de que obviamente estaban lo más seguro en el área de Capernaum o cerca de Nazaret o por allí, en Galilea. Estos escribas y fariseos, ¿verdad?, casi siempre andaban juntos. Dice que ellos decían que tenía a Belcebú, o sea que el espíritu que estaba en Jesús era un demonio, no era el espíritu de Dios que él decía tener. Vaya viendo el contexto, las palabras como y lo que nos dice aquí. El 23 dice que Jesús los llamó a todos y les decía en parábolas, o sea, enseñándolas mediante una ilustración, y les dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Por qué? Porque ellos decían que él lo que tenía dentro era Satanás, ¿ok? Y él lo que estaba haciendo era echando fuera los demonios, ¿ok? ¿Dónde vemos eso? A través de toda la Escritura, hermano, en el contexto, ¿ok? Porque en el 22 dice: por eso es que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. O sea, que los escribas están refiriendo al hecho de que el Señor echaba fuera demonios. ¿Amén? Ahora, él le dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, ¿en qué cabeza cabe que Satanás esté batallando contra Satanás? Dice el verso 24, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. O sea, si el reino de Satanás estuviera dividido, Satanás comience por los rabos con sus propios demonios, ¿qué reino es ese? Dice, y si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no puede permanecer. Inclusive, había habido muchos reinos anteriores, y la misma casa de Herodes, cuando dice casa, quiere decir la descendencia, la familia, estaba en guerra en esos tiempos. Todos los Herodes, estos que yo le había mencionado, ¿te recuerdas? Que era una familiota. ¿Qué familión ese? Usted no quisiera ser parte de ella. Andaban unos quitándose las esposas unos de otros, y usted sabe que Juan el Bautista así lo declaró contra Herodes el Grande. Le quitó la esposa a Herodes Felipe. Y entonces entre todos ellos andaban en una guerra de poder. Estaban divididos contra sí mismos. Y esa referencia al Señor también se refiere a ellos. Eventualmente la casa de Herodes quedó completamente disipada, no mucho tiempo después, precisamente porque tenían una guerra entre ellos. Aquí el Señor dice, ¿en qué cabeza cabe que si Satanás tiene un reino montado en este mundo, él vaya a querer que ese reino tire para adelante si ellos se están comiendo por los rabos ellos mismos, si ellos están batallando entre ellos? ¿Ok? ¿Cómo puede ser que Satanás mande a uno de sus demonios a poseer a alguien y después venga mismo Satanás y eche al demonio que él mandó a meterse allí? O sea, eso es lo que él está diciendo, hermano, en otras palabras. Y para los que oyen ese asunto de que Satanás posee a la gente, es cierto, hermano, o sea, en la Biblia está claro en la Biblia. Y si usted no tiene, y si no fuera suficiente con la Biblia, usted lo ve por ahí, en la historia. En el periódico nos dice, aquí está claro que esto es la evidencia de una posesión demoníaca. Pues ellos no lo van a decir ahí, porque ellos están, si dicen tal cosa, entonces dicen, si usted cree que existe el diablo, ¿y por qué usted no cree que existe el Señor también? Y por ahí va, pues ellos no se van a meter en camisa once varas. Pero cuando hablan por ahí, fulano le dio un arrebato de celo y mató a los tres hijos, y después mató al esposo y después él se liquidó también. ¿Quién usted cree que está detrás de esas cosas? ¿Quién usted cree que está detrás de toda esa gente que hacen una maldad? Que ultrajan a su familia, ultrajan a sus hijos. Aquellos que matan a los otros así, sin ninguna emoción, sin ninguna pasión. Los padres que abandonan a los hijos así, porque sí. ¿Usted no cree que es un pichón que está dentro de ellos, hermano? Yo estoy convencido de eso. No es que creo en la posibilidad, es que estoy seguro que es así. Porque cuidado que nosotros somos malos sin la ayuda de Satanás, pero cuando tenemos a Satanás, el hombre puede hacer unas cosas inimaginables. ¿Qué? ¿Satanás existe? ¿Satanás se mete dentro de la gente? Claro que se mete dentro de la gente. Pues si Satanás quiere meterse dentro de la gente para gobernarlos y echarlos a perder, a ellos y a todo el que los rodea, ¿cómo va a ser que el rey de ellos, Satanás, el diablo de verdad, quiera entonces hacer ahora? No, 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 salte de ahí. A este sí, a este no, no. Ese es el argumento del Señor Jesús. Porque ellos decían que claro que le echa fuera a los demonios si el primer demonio es él. Ese era el argumento de los escribas, hermano, para que usted vea lo que está metido esta gente. Entonces, dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Dice, y ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. ¿De quién está hablando el Señor aquí? Está diciendo, no, no es que Satanás aquí está echando fuera a Satanás. Es que si yo quiero batallar contra el reino de Satanás, yo lo tengo que amarrar primero. El hombre fuerte que él abre aquí es Satanás, no es el Señor. Es Satanás. Y dice, yo primero, yo no puedo pretender que el reino de Satanás se acabe entre ellos mismos, que ellos se coman con los rabos y exploten allá. Si yo quiero vencer a Satanás, yo tengo que amarrarlo. Espérense, hermanos, no es que usted va a majar a Satanás, estamos hablando del Señor Jesús. Hay muchas personas que atan a Satanás y sin soga. Eso no se, a Satanás no se puede atar, hermano. A Satanás usted lo echa fuera en el nombre del poder del Hijo de Dios, no es usted. Y usted no tiene a Satanás debajo de ninguna suela, ni nada de esas cosas, ni lo tengo debajo del taco, le metí el taco por el ojo, de esa tontería que la gente dice. Aquí no dice nada de eso. ¿Que tenemos poder sobre Satanás? No. ¿Quién tiene poder sobre Satanás? El Hijo de Dios. ¿Ok? Que con su sangre venció el pecado y la muerte y a Satanás enredado también. Si usted va en el nombre del Hijo de Dios, el poder del Hijo de Dios le respalda. Eso ya es bien diferente a decir que yo tengo el poder. Dice, por eso es que ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte. Dice, si Jesús dice, si yo fuera a entrar a la casa de un hombre poderoso y yo lo que quiero es ir allá a jobar, o sea, a destruir su casa, yo tengo que amarrarlo primero. ¿Verdad? Yo lo amarro y después que yo lo amarro, entonces robo la casa. Ahí lo dice claro. No es que el Señor está en ese asunto de estar robando, hermano. Es una ilustración, ¿verdad? Lo que quiere decir es, si yo quiero destruir el reino de Satanás, yo voy a donde él está. Y yo lo amarro y después destruyo su reino. Eso es lo que está pasando aquí, le dice él a todos los que estaban escuchando. O sea, yo no puedo destruir el reino de Satanás si yo soy de Satanás. Yo vengo aquí con el poder de Dios a destruir el reino de Satanás. Por eso dice el 28. Dice, pero volviendo al punto que leímos, les digo, cuando dice de cierto, dice como que dice, oiga esto bien claro, seriamente esto que voy a decir, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, cualquier blasfemia que sea. ¿Qué blasfemia, hermano? Cuando una persona insistentemente habla mal de quien no está mal. Y refiriéndose, blasfemia se aplica, ¿verdad? Cuando es hablando de Pablo Reyes, se le llama calumnia. Cuando es hablando de Dios, se le llama blasfemia, para que usted vaya entendiendo el contexto. Cuando yo hablo embuste, insulto y hablo necedades del Señor, de Señor y el Rey de Reyes, eso se llama blasfemia. Aquí los escribas diciendo de Jesús que estaba empichonado y que por eso era que sacaba fuera los demonios, eso se llamaba blasfemia. Y dice, cualquier blasfemia se le perdonará, excepto la blasfemia que se hace contra el Espíritu Santo de Dios. Llamar al Espíritu Santo de Dios lo que no es, que era lo que estaban haciendo, los escribas. Y los que estaban allá al lado estaban escuchando, la advertencia iba por todos. Eso es lo que estaba haciendo, hermano. Cada vez que el Señor Jesús se manifiesta, cada vez que el Espíritu Santo se manifiesta, está este conflicto. ¿Por qué? Hoy día está el conflicto. Porque donde quiera que se predica la palabra de Dios, hay que tomar una decisión. La palabra de Dios no es para entretenerse, eso no es un mitin político. Ni es una palabra devocional. Esto es un gran devocional, dicho sea de paso. Devocional como manda. Devocional eso para tomar decisiones, hermano. Cada vez que el Señor habla, uno tiene que tomar una decisión. O creo lo que está diciendo, o no le hago caso. La advertencia iba por su familia y por la gente que estaba allí, que eran un montón, que ni ellos podían comerse ni la merienda de tanta gente que había. Y llegaron los escribas también. No se sabe si esos escribas específicamente, o si se refiere en la advertencia a los escribas en general, porque ellos allí, aquí en esta porción por lo menos, no hay evidencia, ¿okay?, que ellos allí en ese lugar estaban diciendo, este echa a los demonios, sino por el poder de Belcebú. Pero sí se sabe que entre los escribas, eso era algo que se decía y se profesaba. Así que la condenación era real, hermano. Ahora, si volvemos entonces a los requisitos para ser perdonado, hermano. Primer requisito para ser perdonado, lo dijimos ahorita, ustedes lo dijeron, recuerda, ¿verdad? Arrepentirse del pecado como tal. Ahora, este pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo, hay que verlo en el contexto y en el trasfondo de la palabra del Señor. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo, hermano? ¿Para qué fue mandado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo fue dado para darnos a nosotros cordura, entre muchas cosas, cordura para nosotros poder creer en Dios. La Biblia dice, nadie puede llamar Señor a Jesús sino por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que, si usted hoy se considera salvo por la fe en Cristo, es que el Espíritu Santo obró en usted en un momento dado para que usted hiciera caso de la palabra de salvación que usted estaba escuchando, y la decisión se la pusieron al frente. ¿Quién le abrió la cordura? Como que dice, toda la necedad y toda la bobera que uno tiene en la mente, la confusión, los malos ejemplos, la falsa doctrina, todo eso queda en ese momento de gracia disipado por el poder del Espíritu Santo para que usted pueda tomar una decisión. El Señor no toma la decisión por usted, como está la otra falsa doctrina esta de la tergiversación de la Escritura, donde dice que ya la suerte está echada, ya el Señor planchó los que se salvan y los que no. Eso es un disparate, pero profundo, que ha dañado vidas y ha hecho perder gente, pero por un tubo y siete llaves también. Es una poca vergüenza que haya gente hoy todavía diciendo que tienen doctorado y cuanta vaina y seminario y todas esas tonterías, enseñando disparate. Me refiero al calvinismo, hermano, vamos a decirlo así, claro. Es un disparate lamentable. Igual que es un disparate lamentable, el otro detalle este que hablan de la salvación perdiéndose. Es otro disparate, pero mal. Y lo que está in between, ¿verdad? El legalismo es otro disparate lamentable que ha marcado la cultura puertorriqueña por más de 100 años ya. Entre toda esa debacle de nubes y de cuestiones, tenemos que buscar la verdad. ¿Quién le ilustra la verdad a uno? La palabra del Señor usada por el Espíritu Santo, hermano. Esa es, por sobre todas las cosas, la primera obra que el Espíritu Santo hace en su vida, en aquellos que son salvos. ¿Hay otra obra después? Sí, claro que hay otra obra después. Entonces el Espíritu empieza, después que usted es salvo por la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a obrar en usted, junto con la palabra, para santificarlo, para regenerarlo, para transformarlo de lo que usted antes era a lo que Cristo quiere que usted sea. Esa obra del Señor continúa a través del Espíritu todo el tiempo. Pero la primera obra de gracia es cuando Él le da la claridad para que usted comprenda el Evangelio. Eso se estaba pasando allí, hermano. El Evangelio estaba allí. La Palabra de Dios estaba allí. El Hijo de Dios estaba allí. El Espíritu Santo estaba allí. Y en Cristo estaba el Espíritu Santo también. Aquí podemos debatir, pero es que Cristo era el Espíritu y Jehová. Eso lo vemos en la Escritura. Pero Dios, para nuestras mentes limitadas, quiso que su magnificencia se manifestara en tres personas diferentes. ¿Okay? Y estoy seguro que Él lo hizo completamente para que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos comprender las cosas. Hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que se manifiestan con funciones que nos dice la Palabra. El Hijo, para dar su vida, se hizo hombre por nosotros, ¿verdad? Y dio su vida. El Espíritu Santo, Dios mismo, para llenarnos y habitar entre nosotros, literalmente. Y Dios el Padre, que es el que ha sido creador, y también envió a su Hijo a morir por nosotros. Y vamos, ¿verdad?, por todos esos detalles, más adelante vamos a ir, para que usted pueda comprender otros detalles más que hay ahí, que la Escritura nos dice, que no son necesariamente esenciales para uno salvarse, pero que son importantes para uno poder tener claro lo que la Biblia sí enseña acerca de Dios mismo. Pero volviendo a lo que dice aquí, estaba el Señor Jesucristo y estaba el Espíritu Santo allí. ¿Y qué era lo que estaba pasando, hermano? Ante esa luz del Señor que estaba allí, ante esa claridad de conciencia que estaba allí, ante esa manifestación clara y incuestionable de que Dios estaba hablando con poder allí, habían unos que encima de esa luz decían: esto no es luz, esto es una podredumbre y esto es de Satanás. Y ese es el problema, hermano. A eso es que se refería el Señor. Por eso es que venía la advertencia, como que dice, ¿y por qué el Señor se sacó esa advertencia así? Que la tiró como en indirecta, como diríamos nosotros hoy. No, el Señor no hablaba en indirecta, el Señor sabía lo que había en el corazón de estas personas. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir, hermano? Los escribas, ¿okay?, habían llegado a un punto de endurecimiento, ¿okay?, donde ya no había remedio. Uno empieza a resistir al Espíritu Santo. Estoy hablando de aquellos que no son salvos, personas que Dios toca, pero empiezan a resistir al Espíritu, pero van a llegar un momento, hermano, que ya están, como dice yo, acartonados, ya están endurecidos, ya no les vale nada. Si usted, por ejemplo, va a 4:30, ¿verdad? Efesios 4:30. Nos habla de contristar el Espíritu, de no contristar el Espíritu. Claro, ahí se refiere a los hermanos. Pero también cuando el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos toca para salvación, o nos tocó para salvación, tuvimos que tomar una decisión. Si nosotros no hubiéramos obedecido al Señor, contristamos al Espíritu. O sea, el Espíritu, rechazamos la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Si seguimos rechazando, contristando al Espíritu, entonces vamos a venir a resistir al Espíritu, que es como que el segundo paso. Si usted va a Hechos 7, ¿okay?, Hechos 7:51, vaya ahí un momentito para que usted lo vea. Esto va como en progresión, hermano. ¿Ok? En la predicación de Esteban, ¿okay?, cuando murió Esteban ese día en Jerusalén, él le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Le estaba leyendo la cartilla como era. Resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer una obra de salvación y de bendición en las vidas, y las vidas se resisten, la gente se resiste. Si uno persiste en esa conducta de estar resistiendo, el Espíritu se apaga, hermano. Estoy refiriéndome al Espíritu Santo. Llega un momento que ya es inefectivo en tocar la vida de la persona. ¿Por qué? Porque al blasfemar contra el Espíritu, decir: yo no quiero nada de eso, no quiero eso, hay personas, y no lo tiene usted que decir con la boca: yo no quiero esa porquería, no tiene que decirlo con esa boca. Pero al usted decir, hay algo mejor que esto, porque ese es el asunto, cuando el Señor se revela a uno, usted puede decidir, pero es que a mí lo que me gusta es beber ron. Beber ron en mi vida, eso lo es todo. Y yo prefiero el ron sobre el Espíritu Santo. Ahí está la vaina. O yo prefiero andar con una mujer todos los días antes que servir al Señor. ¿Qué usted está haciendo? Usted está echando por tierra la vida eterna y la bendición que Dios le está ofreciendo en ese momento por medio del Espíritu. Vaya hecho, perdón, Juan 3:19. ¿Usted recuerda? Hemos ido sobre esto. Muchas personas piensan que no hay consecuencia en rechazar el llamado del Señor. Por eso decimos, aquellos que oyen esto que estamos hablando hoy tienen la mala costumbre de estar diciéndole no al Señor cuando el Señor llama. Vuélvete al Señor mientras tengas cordura. Porque la poquita cordura que tú puedas tener para entender lo que te estamos diciendo hoy viene de parte de Dios. Pero va a llegar un momento dado que Él te cierra la puerta. ¿Cuándo es? Yo no lo sé, pero Él cierra puertas, hermano. Juan 3:19. Y esta es la condenación. O sea, ¿qué es condenación? La condenación es irremediable, hermano. ¿La condenación cuál es? Ya está planchado y decidido. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los escribas, sus obras parecían que eran buenas porque era sacar copias de la palabra de Dios. Pero en su corazón no estaba hacer la palabra de Dios, lo estamos viendo. El martes pasado, el Señor decía, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que ellos digan, ustedes, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Mira el contexto. El escriba se conocía inmensas porciones de la Escritura de memoria. ¿Podrá hacer eso una diferencia en la vida de alguien? Claro. Pero ellos estaban los más cerca que estaban de la palabra del Señor y los más lejos también. Para que usted vea, qué ironía, ¿verdad? Porque no depende en lo que usted se envuelva. Depende de si usted va a hacer caso del toque de Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso es que cuando la luz de Dios alumbra, todos tienen que tomar una decisión. Y muchos dicen, yo voy a seguir en tinieblas, porque las tinieblas es lo mío, a mí me gusta esto. Recuerdo una canción de aquello de Richie Hay, Bobby Cruz, Guapachoso se llamaba. Le decía, muchacho, no sigas en la rumba, que vas a llegar a la tumba, decía. Entonces cuando terminaba la estrofa salía alguien, ja, 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 como el guapachoso burlándose, ja, 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 Dios te bendiga, aleluya, ja, 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 lo mío es la salsa, mi brother, decía. Y así andan muchos burlándose. Cuá, 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 mira los aleluya. Cuá, 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 cuá. ¿Ves que son malos? ¿Ves que en el periódico cogieron un pastor pillo allá? Son todos iguales. ¿De verdad son todos iguales? ¿O es que a ti te da la gana para que te conviene decir que son todos iguales? Ahí que está el asunto. Allá cogieron un pastor pedófilo. ¿Dónde fue? En Sidra, por allá, en Calle. No me acuerdo cuándo fue, hace poco. Si fue hace poco, salió la noticia. ¿Estará el diablo haciendo fiesta? ¿Será excusa eso para decir, es que me confundí, me condené por bruto? No. El Espíritu Santo habla las cosas claras, hermano. Cualquiera que tenga dos dedos de frente y el Señor Jesucristo le alumbra por medio de su Espíritu Santo, sabe que el que le está llamando no es ese tipo de jatas de personas que dicen que son y no son nada. Y lo que hacen es echarse tierra a ellos mismos. El Señor Jesucristo nadie le echa tierra, hermano. Al Espíritu Santo nadie le echa tierra. Pero muchas personas quieren tapar la obra del Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo. Recuerda que él, cuando Pablo estaba predicándole a Félix, ya en los Hechos, rápido vino a contender, a contradecir la palabra. Y Pablo decía algo y venía el otro y dice, dale, fuá, fuá, fuá. Y fuá, y Pablo dijo, en el nombre del Señor Jesús, fuá, y hirió con ceguera al hombre. Y el hombre se quedó ciego y loco así. Ni con eso creyó el otro, el Félix. Ni viendo esa demostración del poder de Dios. Pero Pablo reprendió al otro: ¿cuánto, hasta cuándo vas a seguir contendiendo contra el Espíritu Santo, contendiendo con la palabra, hablando sandeces? Si se está diciendo aquí, tú estás escuchando, no es ni para ti, pero es para todo el mundo aquí, pero tú estás aquí de rebote escuchando la palabra, y él no quería nada. Contendiendo. Así hay muchos, hermano. Los escribas oían al Señor, eso no es Señor, ese es Belcebú, eso no es verdad, eso no es Dios, eso no es otro. Ahí, todo el tiempo contendiendo. En lugar de arrepentirse, contendían. ¿Sabe qué pasa, hermano? Llega un momento dado que ya el contender ya no se torna por ignorancia, se toma por pura convicción. Ese es el pecado que Dios no perdona, hermano. Cuando ya el escriba, estos escribas, se le había dado toda la evidencia de que Jesucristo es el Señor, toda la evidencia de que el Espíritu Santo estaba en él, y ellos decían, no es el Espíritu Santo, es el espíritu del demonio. Ay, no hay más remedio, hermano. ¿Estás entendiendo? Por eso es que yo una vez le había dicho, muchas personas preguntaban, ay, pero es que por ahí predicamos, por ahí evangelizamos, por ahí distribuimos tratados y todas esas cosas, y nadie hace caso. Y recuerdo cuando tuvimos la reunión de jóvenes hace poco aquí, había unos pastores, ¿verdad? Estaban visitándonos acá. Ella de Cataño, el hermanito Renta, estaba el hermanito Cuadrado de Mayagüez, y el hermanito Río, el Isam de Cabo Rojo, estábamos hablando ahí. Y entonces el tema salió por alguna razón, y yo le dije, mire, hermano, porque creo que era que Carlos, el más joven, aludiendo a que estar en el barrio Amelia de Cataño es difícil predicar el Evangelio. Yo creo que sí. Y dije, pero en Aguadilla, aquí, que es un pueblo progresista, que todo el mundo quiere vivir en Aguadilla en estos días, porque es el pueblo que donde está bollante y donde todo es alegría, y donde todo es el sol, donde está la puesta del sol, Puerta del Sol y todo ese asunto. Todo el mundo quisiera vivir aquí, aún en Aguadilla, la gente no hace caso del Evangelio. Y yo le dije, tú tienes que estar claro también que tú puedes estar en una congregación que fue puesta como un faro de luz en el barrio Amelia. El Señor sabiendo que posiblemente del barrio Amelia se salve uno o dos o ninguno. ¿Cómo puede ser eso? Porque el Señor nos ha llamado a proclamar el Evangelio. Y hay muchas personas, la infinidad de ellos no van a hacer caso al Evangelio. Por lo tanto, hazte de cuenta que cada vez que estás predicando, tú simplemente le estás anunciando la sentencia a la gente. Eso no, cuando usted viene a ver según la escritura, es así, hermano. Claro que usted no va con esa intención. Le voy a leer la sentencia a este que está aquí lavando el cajo. ¿Sabe? Mira, aquí tiene el ticket, va para el infierno como un cohete, ¿oíste? Eso no es lo que el Señor nos llamó a hacer. Nosotros no somos los que decidimos, hermano. ¿Usted sabe quién decide? No es el Señor que decide, es la persona que decide. Que le digo, hay muchas personas que van así. ¡Hijo del diablo! Hermano. El Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio. Si la persona va a querer seguir siendo hijo del diablo, esa es su decisión. La inmensísima mayoría, ese es el camino que toman, por desgracia. Y muchos llegan al momento, hermano, que ya se endurecieron de una forma que ya prácticamente ellos mismos se descartaron. Por su decisión. Eso le pasó a estos escribas que estaban ahí. Habían blasfemado contra el Espíritu. No había ninguna duda que ellos tuvieran sobre el Espíritu y dijeron, a mí no me da la gana, ese es el demonio mismo. Ahí ya no hay break. Ahí ya no hay arrepentimiento. Porque ahí, en perfecta claridad de luz, escogieron la perfecta tiniebla del pecado. Y eso fue lo que pasó con ellos. Por eso, ese pecado no se perdona. ¿Usted sabe por qué? Porque no se arrepienten de ese pecado. ¿Entendiendo? Por eso que es completamente congruente con lo que dice Juan. Si andamos en luz, los escribas no andaban en luz. estaban en tinieblas. Podían salir de esa tiniebla, pero cuando vieron la luz de Cristo dijeron, esa luz no me gusta, me quedo con las tinieblas. Eso es lo que ellos dijeron. Dice, si andamos en luz, como Él, Cristo, está en luz, evidenciamos que tenemos comunión unos con otros. Y ahí en medio de esa comunión y de esa bendición, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque ahí hay comunión, arrepentimiento y bendición. Es otro ambiente completamente diferente, hermano. Entonces, muchas personas dicen, no duermo pensando que yo pude haber cometido la blasfemia contra el Espíritu. Pero por lo que acabamos de decir, si el Señor a usted le perdona todos los pecados, usted es que es salvo, está hablando a los salvos ahora, que son salvos por la fe. ¿El Espíritu Santo de Dios está en dónde? ¿En dónde está? En usted, está en ti. El mismo argumento que dice el Señor. Dice, Satanás no anda echando fuera a Satanás, contendiendo contra Satanás, desmintiendo a Satanás. El Espíritu Santo no anda desmintiendo al Espíritu Santo tampoco. Cuando usted está en Cristo y el Espíritu Santo está en usted, ¿cómo el Espíritu Santo se va a blasfemar él mismo? El simple hecho de que usted esté cauteloso y que usted haya estado preocupado y que haya estado receloso ante esa cosa demuestra que hay temor de Dios en su corazón. ¿Quién le puso ese temor de Dios en su corazón? Eso no viene de usted. ¿De quién viene ese temor de Dios? Del Espíritu Santo. Algunos le pueden llamar vergüenza. Esa vergüenza que el Señor quiere, esa vergüenza la pone el Señor. Los escribas blasfemaban contra el Espíritu. Amén. Y lo querían seguir haciendo. No les venía ni pizca de remordimiento ni arrepentimiento, porque ya se habían condenado a Dios mismo por lo que salió por su boca. Ya ahí no había remedio. Es como Satanás, hermano. ¿Se puede arrepentir Satanás? No se puede arrepentir. Porque él estuvo, es el contexto, él estuvo en la presencia de Dios allá en el cielo, hermano. Y él fue creado para dirigir las alabanzas del cielo, según lo vemos en la Escritura. Él tenía a Jehová Dios en su gloria cara a cara y decidió pecar contra él. Para eso no hay excusa, hermano. Nosotros que fuimos creados aquí y pecamos, el contexto es el mismo que decía Pablo, por ignorancia. No que no nos gustara pecar, nos gustaba pecar, vamos a ser sinceros. Pero lo hacemos por ignorancia. Pero el diablo podía reclamar la ignorancia. Luzbel, allá arriba, ¿podía reclamar ignorancia? No, ¿qué ignorancia? Pues si tenía a Dios mismo cara a cara, hermano. Él no podía decir, es que yo me confundí, es que yo no entendí, es que yo no te conocía. Es ninguna de esas cosas. No había ignorancia en él. Pues si no hay ignorancia, no hay excusa y es completamente culpable. No hay arrepentimiento que valga. No hay excusa, no hay arrepentimiento, no hay salvación. Por eso es que ya está condenado. Dice, el diablo peca desde el principio, dice la palabra. Nosotros, en cambio, el Señor nos dio la oportunidad de decidir por Cristo Jesús. Porque nosotros habíamos sido víctimas del mismo Satanás. Que nosotros le abrimos la puerta. Algunos dicen, le echan la culpa a Adán y Eva. Pero Adán y Eva no fue el que le enseñó a pecar a usted. Porque usted no conoce a Adán ni conoce a Eva tampoco. ¿Va entendiendo? Nosotros no podemos echarle la culpa a Adán y Eva, y a nosotros nos enseñaron que teníamos embutido el pecado original. Eso es otro disparate también, una cosa, pero que mete miedo. Y nos echaban eso para que usted se bautizara, ¿verdad? Y entonces, meterlo en el sistema de opresión y de confusión, el sistema diabólico de la Iglesia Católica Romana, vamos a decirlo así. Y usted se creyó todo ese cuento. Yo soy malo, pero es culpa de Adán. No, usted es malo, pero eso vino de su propia creación. Amén. Todo eso el Señor lo limpia cuando usted dice, Señor, yo me arrepiento de mi pecado, tú eres mi Señor, límpiame. Y de ahora para adelante, como arrepentido, yo voy a vivir para ti. Amén. Esa cordura no le viene a aquellos que han dicho, el Espíritu Santo es un demonio, no quiero tener cuenta con eso, me quedo como estoy. Ya yo comprendí todo, todo, exactamente, claramente, mi corazón lo comprendí todo, pero no me da la gana. Ya ahí no hay más break. Ahí no hay más break. ¿Qué nos llama a hacer esto, hermano? Cuando yo veo esto, no solamente, ¿verdad? Yo, oye, es bien triste de que hayan personas que se endurecen de esa forma y que prefieran las tinieblas. Nosotros que hemos escogido la luz, la palabra del Señor nos llama a que vivamos en luz. ¿Usted recuerda el verso que leímos, verdad? 1 Juan 1:7. El verso anterior dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, o sea, si somos hijos de Dios, ya andamos en luz. Y lo que está esperando es que sigamos caminando en luz y que sigamos teniendo comunión con Él. ¿Y cómo tenemos comunión con Dios? ¿Cómo tenemos comunión con Dios? ¿Cómo nos hacemos, nos quedamos siguiendo amigos de Dios? ¿Ustedes son mis amigos? Si hacéis lo que yo os digo. Oye, que es como medio agallú ese amigo, ¿verdad? Porque alguien puede decir, pero si Cristo es mi amigo, ¿por qué Él no hace lo que yo le digo? ¿Eh? Como decía José Olí una vez cuando era chiquito. No es que yo soy agallú. Es que a mí me gusta que la gente haga lo que yo digo. ¿Te acuerdas? No, como si no fuera lo mismo, ¿verdad? Ay, yo soy agallú. A mí me gusta que la gente haga lo que yo digo. Porque el Señor, si es mi amigo, yo no le puedo decir, Señor, hazte esto. Hoy hacemos lo que a mí me da la gana y después mañana hacemos lo que te da la gana a ti. ¿Por qué no funciona así? Porque el Señor es el Señor. Y al Señor nadie le da órdenes. Buena gente, de más es Él, que cogió una basura como yo y lo limpió por la fe para que yo fuera amigo de Él. Y ya con eso, hermano, es la mayor gracia que usted puede recibir. Pero la verdadera fe y el verdadero caminar con Dios es cuando Él, que es su amigo, le dice, esto es en lo que yo quiero que tú me agrades, para mi gloria y para tu buen testimonio y para que muchos puedan ver a Cristo a través de ti. Pues claro que sí. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Y esa es la verdadera bendición, la que Él dice, mi yugo es fácil. ¿Eh? Mi yugo es fácil. Nos habla de pagar el precio, pero ese precio no es el precio de sangre que Él pagó. Es un precio fácil. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía y va con nosotros. Y la presencia del Señor va con nosotros y nos va guiando y nos va protegiendo y nos va dirigiendo, abriendo puertas y cerrando puertas. Y está su gracia, está con nosotros todos los días. Y usted es receptor de las bendiciones de Dios todos los días. Amén. Dice el verso 7. Ahí es que hay que seguir caminando, hermano. Dice, y cuando usted va en comunión con el Señor y usted le ofende en un momento dado, usted quiere persistir en la comunión, la misma presencia del Espíritu de su vida dice, ¿sabes qué, Tito? Esto lo hiciste mal. Tienes que arrepentirte, tienes que restaurarte a la amistad con Dios como tú tenías. Y ahí es un proceso de continuo, hermano, porque pecamos. Como decía el hermano ya esta mañana, aún sin darnos cuenta, son pecados de omisión, que requiere decir dos cosas. Saber que hay que hacer algo bueno y no hacerlo, como decía la hermana Natalia, y la otra omisión es que ni cuenta me di que lo hice mal o no hice lo bien que tenía que hacer, porque somos limitados. Pues, ¿cómo vamos así todos los días? Pues, todos los días hay que ir delante del Señor y estar manteniendo viva esa comunión, esa amistad. Esa transparencia con el Señor la mantenemos, no es la salvación, no se confundan, la salvación no la mantiene nadie. Salvación la compró el Señor, no hay quien se la arrebate. Eso yo lo hemos dicho un montón de veces. Estoy hablando de la comunión con aquel que le salvó. ¿Cómo usted mantiene la comunión con su esposa o con su esposo o con su familia? Como perros y gatos ahí, tin tin ahí, pan, quin quin ahí, a espadazo, ¿no? Tirando indirecta. ¿Haciendo las cosas a lo loco? No. Con cordura, poniendo siempre a los demás antes que usted, pues al Señor. Pues ponga al Señor como su norte, como su vida, como aquel que le compró, su Señor y usted su esclavo. Su Señor que es su amigo. Su Señor que aunque usted sea un esclavo, usted fue lo valioso suficiente para que el Señor diera su vida por usted. Imagínate qué clase de Señor es ese. Y con Él es que tenemos que seguir teniendo comunión. Y cuando vamos así teniendo comunión con Él todos los días, dice que la sangre suya, de su Hijo, Cristo, nos limpia de todo pecado. Y la comunión se restaura. Y la bendición sigue. Y la bendición sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Por eso es que Juan nos advierte No se nos meta entre cuero y carne la necedad de decir que no tenemos pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos estamos cogiendo de bobo nosotros mismos. Y eso demuestra que la verdad no está en nosotros, en las personas de hoy. Manito Pablo, creo que me estaba mencionando de aquellos muchachos por allá en programa de radios adyacente al nuestro, que dicen que el pecado no existe. Dice, si decimos que no, pero es que aquí lo dice, hermano, mire, claro. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ya está, no hay que darle vuelta. Pero usted sabe lo que dicen esos seres, ¿verdad? Esas personas sobre los libros de Juan. ¿Qué dice? Que ellos no reconocen los escritos de Juan. Yo me pregunto, ¿por qué será que no reconocen los escritos de Juan? Porque no le gusta Juan 1:8, no le gusta Juan 1:7, no le gusta Juan 1:9, Juan no le gusta Juan 1:10. Pues ellos cogieron una Jen, lo cortaron por aquí, lo botaron. Así cualquiera, ¿verdad? Teníamos un presidente una vez, que usted no estaba vivo, se llama Thomas Jefferson. Publicó una Biblia que se llama The Jefferson Bible. ¿Sabe qué él hizo? Cogió un libro en blanco, con una Biblia, y es el primer presidente que ha hecho scrapbooking. Cortó de la Biblia los cantitos que a él le gustaban, lo que él entendía era el espíritu de lo que Jesucristo quería decir. Mira qué clase de bambalá. Y los pegó en su librito en blanco, hizo un scrapbooking bíblico y se le llama The Jefferson Bible. Usted lo puede buscar, está en PDF y todo eso lo consigue. ¿Será esa la Biblia? The Jefferson Nonsense es el asunto. Sacó los versos que él decía que Cristo, a mí me está que Cristo no dijo esto, esto alguien lo puso ahí, mira qué pantalones. Así hay muchos hoy. La Biblia, ese cantito no me gusta, ese otro cantito tampoco, a mí me gusta este y me gusta aquel. Pero entonces si no sacamos el consejo completo de la palabra, incluyendo el tema de lo que hemos estado viendo hoy, hay una condenación y hay una salvación. Si sacamos las cosas que no nos gustan y dejamos aquellas que nos gustan, entonces estamos poniendo las cosas de acuerdo a la podredumbre que hay en nuestro corazón. Y eso está bien cerquita de la blasfemia que acabamos de mencionar. Cuando el Señor nos habla y decimos, no me hables más nada. El Señor llega un momento que no habla más nada, hermano. Nosotros que hemos creído, dos cosas, persistamos en el Señor. Y aquellos que no han creído, sigamos haciendo la obra evangelística, hermano. Sigamos. Entre ellos van a haber aquellos que se van a salvar. Amén. Y el Señor está contando con nuestra obra allí. Así que dos requisitos. Primero, andar en testimonio para que el Espíritu Santo vaya con nosotros a donde quiera que fuéramos en nuestra vida diaria, cuando fuéramos a repartir tratado, donde quiera que usted esté. Y segundo, para que el Señor entonces obre esos momentos para salvación y testimonio de los demás. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, ¿hay un pecado imperdonable? Sí, hay un pecado imperdonable. Cuando nos resistimos al Espíritu Santo. Pero gloria a Dios que cuando el Espíritu Santo nos tocó, nosotros creímos para salvación. Bendito sea Él. Vamos a estar de pie, hermano. Por eso para los creyentes, en Colosenses 3, 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Amén. Porque ya no somos de este mundo. Ahora somos de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana por tú darnos esta bendición gigante, Señor, estar en tu casa, de tú hablarnos de tu palabra, de tú instruirnos, Señor, de tú estar con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, de poder gozarnos al estar los hermanos en armonía, que allí envías tú bendición y vida eterna. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Permite que ahora, Señor, esa sea de bendición grande, solamente en el momento que la escuchamos, sino ahora, Padre, cuando nos toca a todos nosotros ponerla por obra. Y llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana. Perdónanos, Señor, límpianos, que salgamos genuinamente bendecidos de tu casa hoy. Y yo quiero dar la oportunidad, si alguien entre nosotros, el Señor te ha tocado y te ha convencido de que necesitas ser salvo, Si alguien entre nosotros, el Señor lo ha tocado y quiere dar el paso de fe, este es el momento. Alguien que quiera confesar al Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Bendito Señor, yo te doy gracias ahora. Y te pido ahora una bendición grande para todos mis hermanos. Que en este día, Señor, podamos ser bendecidos por ti, que podamos llegar bien a nuestras casas, Padre. Cuídanos, Señor, y sabemos que tu provisión va a estar con nosotros. Bendícenos a lo largo del día, a lo largo de la semana. Tráenos de vuelta, Señor, martes, jueves, miércoles, escuchar el programa, orar por aquellos que escuchan. Señor, y bendícenos a lo largo de todos estos días, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y los hermanos que nos hemos visto hoy, Señor, permite que este martes podamos estar todos aquí, congregados, Señor, para gozarnos una vez más. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano, que Dios me les bendiga, que vayan bien. Salude a su hermanito en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios.